De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Este programa, este Hoy en Madrid, ya sabéis, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Eso, si nos escucháis de la manera habitual, ¿no? Según la costumbre, a través de las ondas, sintonizándonos. ¿Qué sois de los que preferís escucharnos a través de internet? Pues www.ondamadrid.es, pinchamos en la radio en directo y ahí sonamos también. Tenemos otra opción, ¿eh? En caso de que os pille mal esta hora o queráis escuchar algo que os habéis perdido, ahí está también la opción de nuestros podcasts. En ese caso, a esa dirección, www.ondamadrid.es, le añadimos que tenemos que buscar el nombre de este programa, Hoy en Madrid, y ahí encontráis el programa enterito. Ahora, de todos estos días anteriores, para que no os perdáis ni un solo detalle. Por ejemplo, de los artistas de los que nos habla Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Que ya sabéis que se me guarda siempre este as bajo la manga para esta hora, en la que también recibimos a Jacob Petrus. Jacob, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí estamos ya los tres, de nuevo, todos juntitos, primero para escuchar música, después...
Parece que vamos eso, en el ascensor, ¿no? El tiempo y la música.
Es verdad, los dos temas más habituales del ascensor.
Sí, lamentablemente.
Música que no es precisamente de ascensor,
pero
el tiempo no lo da Petrus, que es el mejor.
Lamentablemente, las conversaciones de ascensor tienen que existir. Y tener por lo menos dos temas recurrentes es algo que se agradece, porque si no, ¿de qué hablas?
Pero no hay otro tema que el del tiempo.
Yo hablo de los animalitos.
¿De los animalitos?
Sí, sí. Más que del tiempo, de los animalitos. Porque siempre te cruzas con alguien que lleva... ¡Uy, qué perro más mono! ¿Y qué le das de comer? ¿Y dónde lo vistes? ¿Y qué zapatos le compras? Entonces, pues claro, se queda todo el mundo sorprendido cuando hago estas cuestiones, ¿no? Pero todos entran al trapo, ¿eh?
Y te contestan.
Absolutamente.
Eso es
cierto. Creo que tengo que aprender mucho de Manolo y usar esa táctica.
Si hay animalito, si no...
No, es que hablar del tiempo conmigo en un ascensor es muy peligroso.
Pero hablar contigo... Si alguien se encuentra contigo en un ascensor, tú ten por seguro que se va a hablar del tiempo. O a lo mejor no, pero hay codazos de...
No,
¿te ha pasado esto de es eso no es y nadie se atreve a hablar contigo?
Sí, 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 frecuentemente, sí.
Y entonces en ¿o el... me suena tu cara?
No, sí, tú eres el de deportes. No, no. No, pero muchas veces justo no se atreven a decir algo y justo en el momento en el que se abre la puerta y ya está saliendo es cuando... ¡Yas!
¿Y tú
en el último
eres?
Momento... ¡Tú eres el de tiempo!
Y tú dices, sí, adiós.
Sí, 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 entonces ya.
Porque es que se habían abierto las puertas. No por otra cosa, se habían abierto las puertas y tú tienes que salir.
Sí, sí, tampoco claro. Es que huyan y
no,
nada
no,
parecido.
No, 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 es que esperáis justo ahí. Al último segundo, con lo agradable que es Jacob, podéis hablar con él desde el primer momento, hombre.
Pero no le pidáis dinero, nunca.
Eso no se le pide a nadie.
Exacto, pero a Petrus menos. No, es que es catalán, chiquilla.
Ah,
pero bueno.
Pero lleva muchos años en Madrid.
Sí, sí.
Tío, hay cosas que no se pasan.
Bueno, pagaremos a Escote.
Hay cosas que son de cuna ya, ¿no?
Bueno, vamos
broma,
con la
broma, que nadie se nos ofenda, Nadie se ofenda.
Son tópicos que existen en todos los lugares. Manolo, ¿qué nos traes?
Os traigo caliente, caliente, además. Pero caliente, vamos, está echando humo el disco. Porque acaba de salir hace horas. Una banda californiana que se llama Orange Peels, Cáscara de Naranjas, vuelve con un nuevo LP bajo el título de Sun Moon. It's a great holiday. The clouds won't make me stray. Down the path, come what may. On the streets, in the shops, a season on display. Sentimentalist soirée. La banda se formó en 1994, liderada por el cantante y compositor, multiinstrumentista con muchísimo talento, Alan Clapp. Este es el quinto álbum y han mezclado a los Byrds con los Beach Boys y con Burt Bacharach o Glen Campbell. Un álbum menos predecible que los anteriores, pero mucho más creativo. Orange Pills cuenta entre sus filas al gran guitarrista John Mormen, que también ha tocado con Half Japanese o con el fantástico y extraordinario Roy Loney. Los arreglos son de primera clase y la voz de Alan Clapp suena clara y contundente en todas las canciones. Para los amantes del buen pop con un tono más melancólico, la banda se separó después del cuarto álbum, un álbum titulado 2020 o 2020, y se separaron en el año 2010, pero Alan Clapp la reformó para grabar este precioso y extraordinario trabajo, quinto álbum de Orange Pills titulado Sun Moon. Durante ese tiempo que estuvieron separados, Alan Clapp volvió a retomar lo que era un proyecto en sus comienzos, Alan Clapp Orchestra, y decidió seguir componiendo canciones y actuando en público, pero volvió a reunirse con el gran John Moreman para crear este fantástico y extraordinario quinto LP. John Moreman, aparte de guitarrista, es un excelente productor de gente como Corner Laugers o Paul y John, que hemos escuchado a las dos bandas aquí en este programa. Extraordinario quinto álbum de Orange Pills, Sun Moon.
Oye, qué bien queda la música.
Melancolía con melancolía.
Exacto, con la sintonía del tiempo ha quedado ahí como totalmente fundido.
Qué bien, Juanjo, que es un maestro.
Sí, 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 para mí, que precisamente esa banda californiana podría venir muy bien, por tanto, como banda sonora para estos días que estamos viviendo, ¿no?
Un poco melancólicos, sí.
Sí,
yo pues echa de menos las nubes, la lluvia.
No, las nubes no.
Anoche el frío.
Echa de menos el buen tiempo, que sí, Manolo. Si ya sí. Hasta me apoya Manolo.
Anoche yo...
Si te apoya Manolo es que ya...
Hizo frío, anoche pasé frío. Tal vez era porque no me lo esperaba, pero yo pasé frío anoche, fíjate.
Sí.
Sí, un poquito de frío. De este frío...
Este frío tonto.
Tonto,
este frío
exacto.
Tonto.
Que te entra de repente y dices, ¿sí? ¡Ay! Sí. Te ha dado así el escalofrío, ya no puedes hacer
¿en
nada.
¿En casa o fuera, Manolo?
En casa. Fíjate.
¿Tenías la calefacción puesta?
La quitan por la noche.
Ah,
la quitan por la noche. Pero la tuvieron que poner estos días porque había que ponerla, porque los niños... Bueno, no tan niños, los más mayores, más que los
revés,
niños.
Casi.
Que los niños nunca tienen frío.
Bueno, pero porque no son conscientes, tienen frío igual.
No tienen frío.
Que los mayores...
Yo les veo en la playa 3 horas... Y no salen del agua. Y
pero,
tú te tiras 20 sí. Minutos y acabas...
Pero ¿os habéis dado cuenta que muchas veces no salen del agua y están tiritando? Sí. Y tú les ves que están ahí con la tiritona, pero no salen porque no son conscientes. Lo primero es que tienen frío y porque saben que es más aburrido estar fuera.
Es la expresión máxima del carpe diem.
Claro, es...
Tengo la piscina delante, la playa delante, ¿cómo no la voy a disfrutar?
Me voy a quedar yo
aunque
fuera.
Haga frío. Venga.
Exacto, pero la sensación está ahí.
En combinación con lo que me decías antes, Manolo, sobre si... De estar aquí en Madrid y estas cosas, si se invitaba.
¿Te la tiene guardada?
No, no, que todo lo contrario. ¿Tú sabes lo que hacen los catalanes cuando hace mucho frío?
No gastan, no, se quedan en casa.
No, se acercan a la calefacción, se acercan a la estufa.
Sí.
¿Sabes? Y cuando hace mucho frío,
Se meten.
No, la encienden.
Lo ha contado él, que
yo
es de la Tierra.
Yo mismo.
Exacto.
Hay que reírse un poco de cada...
Eso está bien, eso
cada
está
tópico
bien.
Tópico típico, que es tópico típico, por Dios.
Bueno, ¿que la calefacción muchos días?
No, oye, hombre, ya, a ver, depende.
Es que las
depende.
Casas se han quedado frías, con claro, eso de que no hemos tenido sol.
Claro, es que realmente durante los próximos días, si comparamos con lo que teníamos, sí va a hacer más calor, pero tampoco va a ser un calor ni mucho menos excesivo. Estos próximos días, 20-21 de máxima en la capital. Claro, 20-21 no llega para calentar mucho las casas. Y como de madrugada casi todos los días amaneceremos con menos de 10, tampoco mucho, 8, 9, 10 grados, pues claro, le está costando mucho, le va a costar. Estos próximos días hay vientos de norte y no hay forma de que suba mucho la temperatura. Ni estos días ni parece que la semana que viene. Claro, siguiendo dentro de esta dinámica de esta primavera loca, pues no podíamos esperar otra cosa que le cueste llegar el calor. Así que de momento podemos ser optimistas porque ya se ha acabado la lluvia. Ayer no tuvimos nada más allá que alguna gota en la sierra. Hoy ya no tendremos nada. Hoy mucho sol, algunas nubes poco importantes. Y mañana también. Mañana muchísimo sol en Madrid. Seguirán creciendo algunas nubes en la sierra, pero poco más. Y este escenario casi casi es el que vamos a mantener hasta finales de semana. El fin de semana, para que hagáis planes, 20-21 de máxima, las mínimas entre los 9 y los 10. Con un poquito de viento, no hay forma de que desaparezca. Así que aquello, confort al máximo... Todavía no.
Pero vamos camino. Tú avísame para saber cuándo tengo que quitar el edredón.
Camino de la playa, vamos ya. Como decía, siniestro total, ¿no?
Yo creo que más por ilusión que por, claro, que por realismo.
Vamos a ser como los niños. Aunque estemos tiritando, vamos a estar ahí diciendo, venga, que me pongo yo ya la manga corta.
Desde luego.
Ay,
dime. Nada, que os iba a comentar que hoy, desde luego, vale la pena... Siempre siendo sensibles a lo que ha pasado para disfrutar de las imágenes del paso del tornado en Oklahoma. Es realmente espectacular. Hoy en los medios de comunicación, en los espacios del tiempo, seguiremos mostrando muchas de ellas. Afortunadamente ahora, entre la revolución digital y internet, pues claro, hay miles y miles de vídeos, de fotografías instantáneas de cuando pasa el tornado, de justo cuando ha pasado, de las consecuencias que tiene. Es espectacular las imágenes aéreas en las que se puede ver perfectamente el reguero de destrucción, más o menos de unos 2 kilómetros de ancho y de hasta 30 kilómetros de largo que dejó este monstruo. Así que hoy seguiremos enseñando imágenes realmente impresionantes.
Es que ha sido desde luego tremendo.
Siempre se escucha la misma expresión, oh my god.
Sí. Siempre. Muy típicamente americana o estadounidense, desde luego. Hoy enseñaremos imágenes. Y si no os da tiempo, no sé si o esta semana, también hablaremos de los tornados en España. Porque a ver, los hailos.
Pues venga.
No tiene nada que ver.
Yo viví uno en Málaga.
¿Sí?
Viví uno en Málaga.
Málaga, la costa de Málaga es una zona muy sensible.
No era muy grande, pero de repente se cambió todo de lugar. Sí. O sea, no solo las sillas que salían corriendo, sino que el cielo... Vamos, como un revoltijo impresionante.
Sí,
¿no?
La costa del Mediterráneo, tanto la costa de Málaga como la de Cataluña, la de la Comunidad Valenciana y sobre todo alrededor de las Islas Baleares, es una de las zonas del mundo donde más trombas marinas se registran.
Hay que diferenciar
un poquito entre las trombas marinas y los tornados. Los tornados son sobre tierra, pero es verdad que es una de las zonas con mayor número de trombas marinas. Pero tornados... también hemos tenido algunos. Ayer enseñábamos uno en la localidad de la Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona, que llegó a categoría 2 de esta escala que estos días nombramos tanto, que es la escala de Fujita. Pues en Tarragona, en el año 94, tuvimos un tornado F2. Generalmente los de España son F1, es decir, que no son ni mucho menos tan intensos como los de Estados Unidos, pero ese sí está guardado un poco en la memoria de los aficionados a la meteorología por la intensidad, siendo nuestro país.
Pues hay que tenerlo también en cuenta. Jacob Petrus, muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Adiós. Manolo Calderón, hasta mañana también. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores... Las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño... ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche... Sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Audiciones comentadas y hoy además con ópera, ópera con letras mayúsculas. Porque viene firmada, nada más y nada menos que por Richard Wagner, se cumple el bicentenario de este grande de la música y hay que celebrar que 200 años que cumpliría. Pues oye, no se cumplen todos los días, ¿no, Clara?
Pues no, y además es que lo de letras mayúsculas es que cuando uno dice Wagner es
además
como
con esa potencia Wagner,
muy grande, como ¿no? Como ópera alemana y
sí.
Es como, Irene, muy buenas, ¿qué
Hola,
tal?
Buenos días.
Irene Echevarría, creadora del violín.com. Irene Echevarría, muy buenas.
Hola, buenos días.
Que a ti también te da la sensación de que el Wagner suena ahí. Como
efectivamente, son palabras mayores. Hoy cumple 200 años, casi nada. Está hecho una criatura.
Un chaval está.
Y bueno, pues teníamos que celebrar hoy el cumpleaños de Wagner. Y hemos traído una de sus óperas más conocidas, Tannhäuser. Concretamente hemos traído la Obertura. La Obertura es una pieza que aparece antes de la ópera propiamente dicha. Es una parte instrumental en la que se anticipa un poco, se recrea el ambiente de lo que va a pasar después. Bueno, pues digamos que te prepara un poco musicalmente para escuchar la ópera. Y es la parte que hemos traído. Vamos a comentar, si queréis, un poquitín de qué va la ópera para después poder comentar la Obertura, para saber de lo que vamos a hablar. Bueno, Tannhäuser es un trovador, es un cantante, tiene muy buena voz, canta el amor y vive en el Venusberg. Venusberg es el monte donde vive Venus, donde bueno, pues se celebran fiestas, está lleno de personajes fantásticos. Os podéis imaginar que vive una vida pues, muy regalada, muy todo el tiempo con placeres, con lujos, con fiestas. Y resulta que Tannhäuser se aburre.
Anda.
De todo se aburre uno, su
claro.
Dicen. ¿Ves?
Sí, sí.
Él dice que todos los días son iguales y bueno, pues que desea volver otra vez al mundo de los mortales. Obviamente Venus pues no le sienta nada bien. Venus ya. Le dice, oye, mira, has estado viviendo aquí un montón de tiempo, cuando vuelvas que sepas que no va a ser igual, nadie te va a perdonar haber estado aquí conmigo y no pienses que vas a encontrar lo que tienes aquí, ni mucho menos. Luego vas a venir llorándome y vas a querer volver y a ver si yo te recibo o no te recibo, ya veremos. Bueno, pues la ópera narra las aventuras que están pasando en este, pues que pasan cuando él decide volver. Pero hoy vamos a hablar, ya os he dicho, de la Obertura. La Obertura comienza antes de todo esto. Comienza cuando él llega al Venusberg, cuando ve todo lo que le espera allí, cuando ve por primera vez a Venus. Y bueno, pues es una serie de hay una serie de temas que Wagner utiliza mucho, lo que se llaman los leitmotiv, que son motivos musicales, pequeñas melodías, trocitos de música con los cuales se identifica bien una situación, bien un personaje, bien algún aspecto de la ópera, de forma que los que estamos escuchando la ópera, cuando escuchemos esta parte musical, tengamos claro que está representando a cierto personaje. Si os parece, lo que vamos a hacer es escuchar varios de estos motivos y después escuchar la obertura. Cuando vayamos escuchando la obertura van a ir apareciendo todos, a veces incluso se van mezclando. Entonces, vamos a poner unos pequeños ejemplos primero. Escuchamos los motivos musicales y después vamos comentando la obertura.
A ver, motivos musicales que escuchamos con violín aquí, in situ,
por supuesto,
en directo, nuestra violinista de cabecera, que es Irene Echevarría.
Bueno, pues vamos a escuchar primero uno de los motivos, es el de los peregrinos. Hay una serie de peregrinos que están viajan a Roma para pedir perdón al Papa y uno de los motivos que se escucha es este.
Thank you.
cada vez que escuchemos esta parte musical estaremos escuchando pues como los peregrinos se acercan. De hecho, hay una parte al principio en que suena muy, muy lejos, muy, muy suave, y poco a poco se van acercando y entonces va sonando cada vez más fuerte.
Son nuestros personajes, ¿no? Cuando no tenemos sobre el escenario la imagen o el actor, ¿no?
Sí, e incluso aunque esté apareciendo el actor, es una forma de unir el personaje con un tema musical. Uh-huh. De forma que, lo que tú dices, o bien cuando no está
en la obertura.
En la obertura no aparece en ningún momento, pero después en la ópera van a volver a aparecer estos temas representando a cada uno de los personajes.
Y siempre los reconocemos.
Y exactamente, musicalmente, es una forma de identificarlos. Otro tema también de los peregrinos es este otro, que también va a aparecer varias veces.
Son como muy místicos, ¿eh?
Claro, es que son peregrinos.
Claro.
Sí, pero que se nota.
Se les ve
claro,
la fe, la devoción.
Sí,
claro,
sí, sí, es una música muy pausada, muy tranquila, y precisamente aquí llega el cambio, porque estamos hablando de la morada de Venus, estamos hablando de una zona en la que, bueno, pues...
El amor.
Que la espiritualidad...
Fiestas, desenfreno...
No es tanto.
Y precisamente hay otro de los temas que habla de unas fiestas, de una bacanal, y sería un tema pues mucho más movido, representado por esta melodía. ¿Veis que aquí ya la cosa se activa
sí,
un poquito?
Sí, estamos mucho más carnal.
Esto ya va subidito de tono.
Terrenal, sí.
Ya empieza la cosa a moverse. El tema que representa el Venus Berg, la montaña donde vive Venus, sería este, también más animado.
Yo quiero ir.
Bueno. ¿Tú quieres, no?
Yo quiero ir.
Por cómo suena, parece que está bien el
sitio. Y luego te vas a aburrir.
Bueno, pues ya me aburriré yo sola. ¿Qué
una temporada?
Pero un ratito sí, ¿verdad? ¿No?
A mí me da la sensación de que suena muy bien y que se tiene que estar mejor.
Sí, la verdad es que no suena mal. De hecho, en el Venus Berg, uno de los personajes fantásticos que nos encontramos son sirenas. Y las sirenas vienen representadas por el canto de la sirena, que es este sonido como ondulante, sinuoso, y dice así. Este sonido se va a repetir y además se va a repetir en diversos contextos, con distintos instrumentos, más rápido, más lento, y es un poco el canto de las sirenas.
Que son más peligrosas ya.
Sí, un poquito.
Los cantos de sirenas
siempre no hay que acercarse
malas,
mucho.
Malas, cuidado.
Bueno, y nos quedan los dos personajes. Nos queda Tannhäuser, que es el trovador, el cantante, el que cantaba el amor, y la melodía que representa Tannhäuser sería esta. Es un personaje masculino,
sí,
alegre,
sí,
exactamente, cantarín. Y tenemos un personaje, el personaje femenino, que es Venus, y también está representado por su melodía, que sería esta.
Fina, glamurosa y envolvente, cuidado.
Eso es, y seductora.
Sí, es lo que transmite.
Sí, ven para acá.
Ven, que vas a estar bien.
Tengo cositas que decirte.
Bueno, pues estos son los temas que van a ir apareciendo. Si os parece, vamos a escuchar la obertura, porque van a ir apareciendo todos estos temas. Y además, hay un comentario que hizo Wagner como prólogo, como programa a un concierto, en el cual va un poco describiendo también lo que va pasando. Él mismo dice, comienza la orquesta con el canto de los peregrinos y escuchamos este primer momento de la obertura en el que se van acercando.
Thank you.
habéis reconocido la primera melodía, sí, la de los peregrinos.
Y se van
acercando, primero suena muy, muy flojo y poco a poco van a ir ganando terreno. Lo han empezado tocando los instrumentos más graves, las trompas, los fagots, y ahora lo van a coger ese mismo tema, los violines, y va a sonar un poquito más fuerte, un poquito más agudo, y va a dar la sensación de que cada vez están más cerca. Segundo tema de los peregrinos, lo están tocando los violonchelos. Sí. Y de nuevo el segundo tema de los peregrinos, tocado por los violines, lo que os comentaba antes. Y aparece un ritmo por debajo, pam, 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 que va como dando también la sensación un poco de movimiento. Aquí Wagner dice que el canto se acerca y que va creciendo hasta una poderosa expansión.
Es que las oberturas además es que son eso.
Sí.
Y que...
Sí.
Te dan una sensación de comienzo, de
sí,
algo, de ponerte a la expectativa, ¿no? De que algo va a ocurrir.
Sí, es justo prepararte para lo que va a pasar. Es una música muy... te hace desear que empiece ya. Este tema que escuchamos es el de los peregrinos, pero ya tocando, sonando mucho más fuerte, con los instrumentos que están sonando es viento metal, los instrumentos más sonoros de la orquesta, que son los que nos dan más potencia, y así tenemos la sensación de que están ya muy cerca. Estamos escuchando por debajo también el segundo tema de los peregrinos, está mezclando los dos temas. Y aquí poco a poco los peregrinos se van alejando. Han dejado el tema a los violines, lo han vuelto a coger los chelos, si os acordáis, fueron los primeros que lo cogieron, y poco a poco se van alejando. Y dice Wagner, con los últimos ecos del canto llega el atardecer. Se hace de noche y es cuando ya va a comenzar un poco todo lo que va a pasar a continuación. Aquí se oye muy claramente el primer tema de los peregrinos, el del principio. Y nos dice Wagner que al hacerse de noche aparecen mágicas visiones. Una rosada neblina monta en remolinos. Y va a llegar la parte más animada, la parte donde él se asoma al Venusberg y empieza a ver lo que está pasando. El primer tema que vamos a escuchar es precisamente el tema de la bacanal, este que era más animado, más, uh-huh, más movido.
La juerga.
En cuanto se haga de noche.
La fiesta.
Sí.
Los dos temas, sí, primero el de la bacanal y enseguida el del Venusberg. Se han abierto ante los ojos de Tannhäuser todos los elementos que lo forman. Este es de nuevo el tema de la bacanal.
¡Ah!
esas son las sirenas.
Las sirenas.
Y este era Tannhäuser. Bueno, aquí Wagner nos habla de movimientos desordenados, de una danza lasciva, es lo que hemos estado escuchando antes.
Ha traído la danza lasciva.
La danza, la bacanal, ¿qué va a ser?
Vamos, me lo estoy imaginando yo para la época
que tenía
la lasciva.
Los ojos como platos, Tannhäuser cuando vio aquello.
Claro, él obviamente se acerca, y es la parte que estábamos escuchando, cuando dice, se aproxima una grácil figura masculina, llega Tannhäuser cantando sus cantos, dice, salvajes vítores le dan la respuesta, el rocío le envuelve, perfumes encantadores le empapan y le embriagan los sentidos. Seguimos escuchando los temas de la Bacanal, del Venus Ver, las sirenas. Estas son las sirenas, hasta que por fin aparece Venus.
La jefa.
Sí. Mira la que insinuante.
Mientras canta Venus, por debajo seguimos escuchando los temas de la Bacanal, siguen apareciendo las sirenas. Aquí Wagner nos dice que a Tannhäuser se le inflaman el corazón y los sentidos, y una fuerza irresistible le empuja hasta llegar delante de la diosa.
El amor.
Y se abre ante sí el Venus Ver, mostrando todas sus maravillas. Pues esto es, aquí está ya en plena
sí,
fiesta.
Se ha hecho ya el boquete, ha entrado directo.
Las puertas aquí del Venus Ver.
Cuando él decide que se quiere quedar. Luego, precisamente, ¿ya? La ópera va de toda la parte que hay después, cuando él decide que sigue muy bonito al principio, pero que luego se aburre. Pero bueno, eso viene después con el resto de la ópera. Esto ha sido la obertura para dar una pequeña pincelada de lo que sería Tannhäuser.
Claro, oye, todas estas explicaciones están implícitas en las músicas, en los leitmotivs, pero el público, claro, no los percibe tan explícitamente.
Bueno, digamos que es una forma de dar pistas. Cuando tú escuchas a Tannhäuser y ves en escena al personaje, escuchas una melodía a la vez. Entonces, cada vez que escuchas esa melodía, incluso aunque no esté en escena, a ti te va a recordar y te va a sonar, te va a parecer que estás viendo a Tannhäuser.
Claro.
Puede ocurrir con una situación, con una escena importante, o sea, no tiene por qué ser asociado a un personaje, pero Wagner fue el maestro de los leitmotivs, él los utilizó muchísimo. Incluso con instrumentos determinados los asociaba a determinada situación o a determinado momento, y son como pistas, ¿no? No es necesario que tú lo conozcas de antemano, pero la música te va a ir dando pistas, incluso aunque tú no las percibas. Claro,
subliminalmente te van calando, sí, y ya las vas asociando a lo largo de la ópera.
Al final te darás cuenta. Irene Echeverría, ¿qué tenemos próximamente? ¿Próximas citas?
Pues mira, tenemos muchas cosas, y la primera hoy mismo, miércoles, esta tarde a las 8:30 tenemos una audición comentada de La flauta mágica de Mozart.
Mira.
que os acordáis que la traje aquí.
La tuvimos
también,
aquí.
Está, ya no es primicia. Pero bueno, esta tarde veremos, además pondremos imágenes también de la ópera, pequeños fragmentos, subtitulados, que es importante entender lo que están diciendo. Entonces, bueno, pues podrán ver lo que están hablando, qué significa. Y esto será en el restaurante Ábaco, que está en la calle Zorrilla número 9, justo detrás del Congreso de los Diputados. La entrada es libre a las 8:30 y bueno, va a ser una sesión muy divertida porque vamos a acercarnos a la ópera de una forma pues un poco de manera informal, por así decir, y así podremos pues tener este primer acercamiento.
Súper recomendable, la flauta mágica,
sí, es una preciosidad. Y bueno, esto será hoy, pero es el lunes que viene seguimos teniendo en Sotomesa nuestras sesiones las habituales sesiones de audiciones comentadas a las 7:30, todos los lunes estamos en Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, Metro San Bernardo, muy céntrico. Y justo el lunes que viene, al ser último lunes de mes, pues tenemos bandas sonoras. En este caso, la banda sonora de la película Chocolate.
Ay, me encanta. Sí. Y además uno sale queriendo comer chocolate.
Sí, sí, sí.
Donde vayas, sí que ir preparados con chocolatinas.
Igual hay una sorpresita chocolatera.
¿Ah, sí?
Igual, no digo nada.
Igual. Bueno, algo ha dicho.
Fuentes bien informadas
admiten que a lo mejor
hay sorpresita.
Hay sorpresa.
Bueno, es que llamándose Chocolate y con la música que tiene tan dulce y tan... Pues algo igual tenemos
¿Cómo
que
no
hacer.
Va a haber un detallito?
Algo habrá. Y bueno, también os recuerdo que tenemos nuestro taller de orquesta, que va a ser en junio, los días 26, 27 y 28 de junio, por la tarde, de 5:30 a 8:30. Es un taller en el cual admitimos todo tipo de... cualquiera que estudie un instrumento a cualquier edad, con cualquier nivel que tenga de instrumento, porque la característica es que le hacemos nosotros las partituras a medida. Solemos elegir bandas sonoras, piezas muy conocidas, obras muy divertidas para pasar un buen rato. Y esto va a ser en junio, pero durante todo el mes de mayo hay un 50% de descuento. Así que lo digo ya, entrad en elviolin.com, que ahí tenéis todos los datos. Es una actividad también muy interesante.
Y daros prisa, que el mes de mayo ya vamos finalizándolo. Irene Echeverría, mil gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Dejamos la tierra de Venus y nos quedamos con el común de los mortales, que habitualmente somos los presentes. Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid, de Carlos Honorato. Buenas.
Buenas tardes.
Montero,
hola, buenas.
López, Paloma Nolasco.
Hola.
Que también estoy yo muy acompañada, aunque no esté Venus.
Ya, bueno.
Es que vengo de la tierra de Venus, ¿yo qué queréis que os diga? Entonces, ha dejado el listón muy alto la tierra de Venus porque... porque todo era diversión, todo era alegría, todo era buenos momentos.
Pues vienes de Venus constipada, ¿eh? Te has traído el virus.
Bueno, me fui ya a Venus constipada, vuelvo de Venus exactamente. Igual fui a Venus, no a Lourdes, como suele decirse.
Es que da así muy mal efecto el que tengas ahí un medicamento encima de la mesa.
El paquete de Kleenex.
Porque me he traído todo. ¿Que me duele la garganta? Pues el Aginovac. ¿Que no respiro bien? El suero fisiológico. ¿Que necesito los Kleenex? Pues aquí están los Kleenex. El agüita para la tos. ¿Qué que estoy mayor?
Bueno, y si fueras ya Luis del Olmo, ¿qué te traerías? Porque vamos, en fin, escuchamos ayer a Luis del Olmo, ¿verdad?
Sí, ver,
sí. Sí. Es que estuvo con nosotros y nos dijo que si se iba a retirar,
claro,
que si no sé qué.
Me lo contasteis en el retroceso.
Pues que vuelve a la radio otra vez.
¿Y eso?
Nada, nuestros primos estos de la Nacional, que le van, lo han fichado para que haga protagonistas. Bueno, pero no te vamos a hablar de Luis del Olmo, no. Te vamos a hacer una pregunta que yo creo que es la del millón. ¿Dónde está el centro de España?
¿Dónde está el centro de España?
En el centro.
En bien. El centro, exacto.
En el medio.
Yo qué sé, yo me voy al kilómetro cero, venga.
Ahora dime como los de ahí de Sol, en todo el medio, no.
En el kilómetro cero. ¿Qué, dónde está físicamente?
Tú, de los,
pegadito
de
a...
los cuatro del equipo de la tarde, ¿a quién se lo preguntarías?
Yo a Pablo.
Bueno, ya estamos.
¿Te ha tocado, Pablo?
¿Has ido?
No, te ha tocado, Pablo. Te ha tocado.
Dilo, pero si tú lo cuentas mejor, hombre.
Yo no. Que te lo cuente Pablo.
Venga, bueno, Pablo, cuéntamelo,
al final,
por favor.
Pues tenemos ahí un pique extraño, pero bueno, lo hemos resuelto. Es la España peninsular, ¿vale? Porque la gente dice, centro de España. Claro, tienes que contar que si Mallorca el otro,
hombre,
extremo, que si Canarias para abajo. Claro, no.
Ya, hombre, esto
España
hilar,
peninsular,
esto
¿vale?
Esto es muy fino, venga, sí.
Bueno, España pues, peninsular, bien.
El centro de la España peninsular está
no
en...
No lo digas.
Ni las coordenadas tampoco.
No, tampoco lo
venga.
Digas, tampoco lo
pues
digas.
Pues quién me lo dice.
Vamos a ver.
Pues yo no sé para qué me preguntas.
Estaría entre Pinto, Getafe...
Y Valdemoro.
Getafe. Bueno, escucha.
¿Unos Getafe? Que mantiene que el centro geográfico de España se encuentra en el Cerro de los Ángeles, y otro es Pinto, que mantiene que los romanos consideraban que, y de qué viene su nombre, de punto, una transformación de la palabra punto en latín, que se convierte en Pinto, que el centro de la península estaba justo en donde estaba Pinto. Los musulmanes, los árabes, cuando dominaban España, hicieron unas mediciones y demostraron que estaba justo que era el centro de España. Esas mediciones las guardaron en un arca y las guardaron en un sitio que ha desaparecido, o sea, nadie sabe dónde están y no se han encontrado. Y de ahí se mantiene, lo que hemos dicho, la rivalidad con Getafe.
Y lo que sí que había hasta los años 60 era una piedra redonda en Pinto, con una gran cruz. Y decían que bajo esa piedra redonda, que los del pueblo llamaban la exacta...
¡La exacta!
Bajo esa piedra estaba el arca. De hecho, se buscó el arca y no se encontró el arca,
no,
nada.
No estaba el arca,
Pero los de Pinto siguen diciendo que ellos son el centro. Bueno, pues vale, que lo digan.
Mira, si hubiese llegado Indiana Jones en ese momento para encontrar el arca perdida... El arca.
El arca. A Paloma se le iluminó la cara, cuando ha escuchado aquí la sintonía. La banda sonora de Indiana Jones.
Me encanta.
Qué emoción.
El arca de Pinto. Bueno.
El arca de Pinto. A lo mejor alguien buscó antes debajo de la piedra y ya se la llevó.
Pues que no busquen. No,
que ya
busquen,
no está.
Tenemos ya la medida exacta de dónde está el centro.
Venga, ¿cuál?
Y está en Madrid. Sí. Pero Madrid, ciudad.
Vas a flipar, Belén.
Dímelo.
Vas a flipar, sí.
Dilo
ya. Vamos.
Yo digo las coordenadas primero.
A ver, las
pero
coordenadas.
Yo por coordenadas no me entero, ya te lo digo.
Latitud 40 grados, 20 minutos. Longitud menos 3 grados, 34 minutos.
¿En cristiano?
Valdemín Gómez, vertedero.
Y además encima se va a hacer más grande,
¿no?
Se va a hacer más grande porque cuentan las noticias que se amplía el vertedero de Valdemín Gómez, con lo cual el centro de Madrid un poquito más grande.
El centro de España peninsular no puede ser un vertedero.
Es un vertedero.
¿Cómo que no?
A mí me parece una metáfora preciosa.
Es precioso.
El centro de España es un vertedero.
Pero a mí eso, mira, ves, menos mal que tengo
vamos
clínicas, puedo llorar.
Colegas,
a ver, explícate.
Un momento. Colegas del País, del ABC, del Mundo, que estáis fritos hoy, que no tenéis noticias para nada. Esto es noticia contraportada total.
Es lo que decía Maite Today, es una metáfora de la vida.
Maite Today, me encanta.
No, es que cuando nos sacan
me
noticias
han
así raras...
Ya.
Es Maite Today.
Maite Today, sí.
Ah, no lo sabía yo que tenías ya
encantada,
cabecera propia.
Encantada.
Bueno,
sí.
Igualmente.
Bueno, pues la fuente es Javier Colomo, doctor en Geografía Económica Regional sobre asentamientos humanos y actividades económicas.
Ah, pues
ahí
entonces
te has quedado.
Sabrá lo que ha dicho.
Un geógrafo que ha medido y ahí está.
Ha hecho sus cálculos, sus estudios y oye, ahí está.
Exactamente.
Qué penita y qué lástima de vida.
Pero ¿por qué mujer?
Porque no puedo, porque lloro solo de pensarlo.
Si hubiera sido el parque de atracciones, hubiera cambiado en algo.
Claro.
Hombre, pues por lo menos habría sido un lugar de alegría, de ilusión.
¿Qué más da?
También habría sido una metáfora, ¿eh?
También, del sub y baja de la vida.
Ahí estamos, ahí estamos.
Ay, bueno, venga, pues, vamos a avanzar, que no sé si voy a poder superar
esto,
¿eh?
Ayer Paloma estaba de denuncias.
Eso está bien.
Sí, Paloma.
¿Qué pasó?
Sí, reacciona.
Denuncias que tienen que ver con las viviendas, ¿sabes? Porque, en fin, ya sabes lo que pasa en las comunidades de vecinos. ¿A quién no le ha tocado ser presidente de su comunidad de vecinos?
A mí no.
A mí
ay,
tampoco.
Horroroso. Ya te tocará. Ya te tocará.
A mi señora. A mí
en
no.
Fin, que es un follón. Lo de vivir en comunidad a veces es un
sí,
follón.
Sí, esto es duro.
Ayer recogimos la denuncia de María Ángeles Huerta. Mm-hmm. Que, bueno, nos ha contado cómo su comunidad de vecinos, no entera, pero un porcentaje importante de vecinos, se niegan a instalar una plataforma elevadora para su hijo, que tiene una discapacidad del 87%. Esta sillita que se ajusta a la barandilla de entrada para poder subir los escalones.
Poco a poco.
En fin, pues...
Bueno, ahí están, luchándolo.
Sí. Que no quieren los vecinos y que han decidido hacer como una entrada falsa por el garaje para que el niño pueda...
Pero ojo,
su hijo.
Ayer también lo que denunciamos fue que unos propietarios que ahora son cada vez más habituales en las viviendas, que son los bancos,
¿sí?
¿Adivina qué es lo que no hacen los bancos?
¿El
pues
qué?
Pagar. Pagar el recibo de la comunidad.
¿Que no pagan el recibo de la comunidad?
Se quedan con tu casa, pero hay un porcentaje de morosos. No pagan las cuotas a la comunidad de vecinos, y claro.
Que denuncie la comunidad, que se puede.
Claro, pero imagínate tú una comunidad de vecinos con, a lo mejor, 200 propietarios y 150...
Son del banco.
Ahora son del banco.
Y no pagan
esas viviendas.
La comunidad.
Qué descaro.
Ah, qué ver. Y tienen muchos trucos para no pagar, ¿eh? Dicen que no son ellos, que son otra empresa,
sí,
que son...
Ese es el agujero de España.
Exactamente.
No, es
sí. Que deben 256 millones de euros, nos lo contó Salvador Díaz, que es el presidente del Consejo General de Administradores de Fincas.
No hay argumentos ni de peso ni sin peso, no hay argumentos. Uno cuando tiene una obligación, pues tiene que cumplir con ella. Y efectivamente él es un propietario más, en la mayor parte de los casos no es vecino porque no está ocupando la vivienda, pero es un propietario más con sus derechos y con sus obligaciones, fundamentalmente en este caso con obligaciones y lógicamente la obligación de pago, la primera. La estimamos en torno a los 250 millones, creo que son 256 en función de nuestras encuestas. Sí,
también es un dinerito, ¿eh?
Es una cifra verdaderamente importante, sí.
A ver, ahora vamos a tener que rejatarles para que paguen la comunidad. Cualquiera.
No
lo digas muy alto, eso.
No vaya a ser que suceda.
Andará.
Menudo plan.
Tiene narices la
bueno,
cosa.
Bueno, Maite estuvo ayer con dos personas que hoy creo que tienen un acto, ¿no?
Sí, lo contamos ayer, pero realmente el acto es hoy en la librería El Argonauta. Se presenta, bueno, hablamos de libros que están relacionados con la música. Se presenta una edición de libros que se llama Mis Documentos y es una propuesta que se ha hecho a diferentes músicos. Que era escarbar en lo que tenemos, en el disco duro del ordenador, en esa carpeta de mis documentos, sacarlo y hacer una copia de seguridad en papel. Con unas fotografías y contando cosas curiosas a lo largo de su vida.
Ay, me encanta a mí esto. Ya sabéis que todo lo que es volver un poco al pasado me encanta.
Pues un poco así. Es una cosa un poco retro porque los tres primeros libros son de gente que ha pasado por el movimiento MOV, que ya sabéis cómo son. La iniciativa es de Alex Cooper, que es líder de los... Flechazos, por ejemplo, de un grupo que se llama Cooper, y de momento ha invitado a dos amigos, a Fernando Pardo, que es de Sex Mission y los Corona, y a Felipe Espada, que es el líder de los Fresones. Ayer se presentaban estos tres primeros volúmenes y los cruzamos en antena para que hablaran ellos, a ver qué tal.
Y contaron alguna cosita, ¿eh?
Venga.
Gracioso, un striptease.
Yo tengo la sensación de que me desnudo totalmente en las canciones, ya bastante es. Y todavía te piden que expliques la letra en muchísimas entrevistas. Y dices, pero todavía quieres más. O sea, sois insaciables en esto, ¿no? Y encima con el libro este ya estamos llegando a un punto de altura en el striptease brutal. Pero está bien que quede ahí, está bien. Ya, yo tengo una anécdota muy graciosa con Felipe. Cuando estábamos tocando en un festival en Almería, le vi a Felipe con su mujer por la playa. Y salí corriendo para saludarle. Y de repente me di cuenta que estaba desnudo porque era una playa nudista. Y él estaba...
¡Qué momento!
Y él estaba paseando por la orilla. Y me di cuenta que no era el momento de saludarle. No. Y me volví a la toalla. Nunca se lo he contado a él. Lo tengo que contar.
Una gran decisión, ¿eh? Porque el momento hubiera sido...
A mí no me importaba, complicado. Pero seguramente a él o a su mujer le hubiera resultado un poquito comprometido. La yo iba todo ilusionado. ¡Felipe, tío!
¡Un abrazo!
No hubo abrazo, no.
No.
Hablábamos
no.
del momento fan y que somos insaciables y cada vez queríamos conocer más de los personajes, sí, sí. No nos llegaba.
Pues esto no aparece en el libro, ¿eh? La anécdota esta no está.
Solo nos lo contó, yo creo que se lo guardan para otras.
Tenía que haber ido a saludar, hombre.
Bueno, hombre, da un poco de cosa,
da
¿eh?
Da corte.
Las cosas como son.
Se dio la vuelta y acabó en la toalla.
Sí, acabó en la toallita, que es, bueno, pues quizás la opción más... Más segura, ¿no?
Bueno, y después de la presentación voy a contar que hay una fiesta que se llama Ediciones Chelsea en el Scooter Bar. También es para hoy, después de la presentación de los
libros.
¿Y el redoble esto que me vais a hacer? ¿El striptease o qué?
Espera, a ver. Un poquito de por favor.
¡En pelotillas!
Esto es la radio.
Bueno, pero estamos aquí nosotras.
¿Os lo imagináis?
Lo podéis hacer y lo transmitimos.
¡Guau! ¡Qué tierna!
¿Cuánto hay?
No pongas tanta imaginación que no han hecho nada, ¿eh?
Si ponéis sobre la mesa...
Perdona, pondremos cuando veamos. Yo hasta que no veo, no pongo.
¡Madre mía!
A ver,
¿qué te ha creído?
Hombre, por supuestísimo, voy a poner yo sin saber lo que hay.
Vamos a ver, como nosotros no somos melones, ¿sabes? Somos un poco torpes, pero melones no, ¿eh?
Vámonos, Carlos.
¡Hala! Venga, irse.
¡Qué dignos!
Carlos,
adiós.
No más de Paloma, gracias.
Adiós.
Hasta luego. Que si se desnudan ya os lo cuento yo, que somos vergonzosos. Ay, que el redoble va por Sergio Rodríguez.
Qué va. Vamos, si no va a entrar.
¿Qué lo ha conseguido?
Escucha. Como no sabéis apreciarlo, me acaba de mandar un WhatsApp mi hijo, que está ahora mismo en un coche en algún sitio de la Comunidad de Madrid, no sé exactamente, pero se ha comprometido a escuchar este temazo, porque mi crío, Alejandro, sí que sabe valorar y es un entusiasta, por ejemplo, de su disco Chamán. Este es el segundo disco en estudio, se grabó en San Francisco en los Heider Studios en el año 70, toma ya, después de aquel exitazo en el Festival de Woodstock. Ahí fue donde se proyectó. Fue versionado por José Feliciano. Fue utilizado en el Reino Unido como la música de fondo de los anuncios de televisión para Mark Spencer Alimentos en 2006. Pero me callo porque esto es una maravilla. Te pongas como te pongas.
Me ponga como me ponga. Lo habéis querido todos, pues ahí está Santana con este tema que sonó en su día en cinta de cassette. Os decimos hasta mañana. Juan José Bayos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid, que podría hablar y hablar hasta llegar a horarias, pero no lo voy a hacer, que sería muy mala.